Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una medida de condena a la actual represión llevada a cabo en Siria contra manifestantes a favor de la democracia. El embajador británico, Lial Grant, estuvo entre los tres copatrocinadores de la medida. Lial Grant manifestó:
los copatrocinadores presentan esta medida en respuesta a la violencia generalizada que tiene lugar actualmente y a las violaciones de los derechos humanos que persisten en la República Árabe de Siria desde marzo de este año. A pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas y la Liga Árabe, esta violencia continúa y los últimos informes de Naciones Unidas estiman que más de 3.500 civiles han sido asesinados hasta el momento en ese país.
Durante el fin de semana, combatientes opositores al gobierno en Siria lanzaron granadas propulsadas por cohetes hacia la sede de Baath, el partido de gobierno en la capital del país, Damasco. Muchos consideran este ataque como un signo que indica el comienzo de un nuevo capítulo en los levantamientos en el país contra el presidente Bashar al-Assad. Fuerzas de la oposición afirman que el ataque fue en respuesta al fracaso del gobierno para cumplir con un plan de paz de la Liga Árabe, según el cual el gobierno se comprometió a liberar a decenas de miles de presos políticos y a retirar a sus soldados de las calles. La fecha límite para la implementación del plan se cumplió el sábado, en medio de continuos hechos de violencia y con informes de que al menos 17 personas habrían perdido la vida. Durante el fin de semana, Assad justificó el uso de la fuerza. El presidente sirio, Bashar al-Assad, expresó:
hablamos de asesinatos. Deben preguntarse quién mató 800 oficiales y soldados y policías en las calles. Por lo tanto, no estamos hablando de manifestaciones pacíficas. Estamos hablando de milicias. Siempre que haya milicias, habrá muertes. Por lo que el rol a desempeñar por este gobierno es luchar contra esos combatientes para restablecer la estabilidad y proteger a los civiles, y no dejarlos hacer lo que quieren hacer, y hablar de asesinatos. Esa es nuestra labor y es lo que estamos haciendo ahora.
Se desataron enfrentamientos en Bahrein antes de la divulgación de un informe con los resultados de la investigación de las acciones represivas contra el levantamiento en favor de la democracia de principios de este año. La monarquía bahreiní encargó la supuesta investigación independiente tras aplastar el lanzamiento con la ayuda de las tropas saudíes. Al menos 26 personas murieron, más de 1.500 fueron detenidas y miles perdieron sus empleos luego de que se desencadenaran las protestas en febrero. Los activistas bahreiníes han cuestionado la credibilidad del informe. La monarquía financia la investigación y se hace cargo de los gastos de los miembros de la comisión que se aloja en el lujoso hotel y spa Ritz-Carlton. La policía habría arrojado gases lacrimógenos a los manifestantes tras allanar una clínica improvisada cerca de la capital, Manama. La Corte Penal Internacional afirma que no se interpondrá en el camino si Libia pretende juzgar al hijo de Muammar Gaddafi en su propio territorio. En declaraciones efectuadas en oportunidad de una visita a la capital de Libia, Trípoli, el fiscal en jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, afirmó que no tiene objeciones respecto a que el juicio de Saif al-Islam se lleve a cabo en Libia. Luis Moreno Ocampo declaró:
Libia se encuentra ahora establecida en un nuevo gobierno y tiene derecho a juzgar a Saif y a Senussi allí, y según nuestras normas, la primacía la tiene el sistema nacional, y si ellos llevan a cabo el proceso, la corte no intervendrá.
El lunes, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá anunciaron por separado sanciones al Banco Central de Irán y a los demás bancos comerciales iraníes. La decisión se considera un esfuerzo para retirar a Irán del sistema financiero internacional a la luz de un nuevo informe de las Naciones Unidas que incluye advertencias sobre las actividades nucleares de Irán. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy Geithner, explicó las razones tras las sanciones. Geithner dijo:
si eres una institución financiera de cualquier parte del mundo y participas de una transición que involucre al Banco Central de Irán o a cualquier otro banco iraní que funcione dentro o fuera de Irán, entonces corres riesgo de estar apoyando las actividades ilegales de Irán, su búsqueda de armas nucleares, su apoyo al terrorismo y su esfuerzo para engañar a instituciones financieras responsables y evadir sanciones. Toda transacción financiera con Irán implica el grave riesgo de apoyar esas actividades, por lo que las instituciones financieras de todo el mundo deberían pensar seriamente sobre los riesgos de negociar con Irán.
Además, Estados Unidos ha impuesto sanciones a las empresas involucradas en la industria nuclear de Irán y en sus industrias petroquímicas y petroleras. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia publicó una declaración en la que critica duramente las sanciones, afirmando que tales medidas extraterritoriales son inaceptables y contradicen el derecho internacional. El ministro además afirmó que las sanciones dificultan el diálogo constructivo con Teherán. Israel obligó el cierre de una emisora de radio operada por activistas por la paz palestinos e israelíes. La emisora Todos por la Paz fue clausurada a pesar de contar con una autorización para emitir otorgada por la autoridad palestina. Críticos afirman que la clausura de la emisora de radio es parte de un ataque más amplio a instituciones liberales en Israel. En otras noticias, un camarógrafo de Siria fue encontrado muerto el domingo en la ciudad de Al-Kashir. Sus ojos han sido arrancados. Fersat Harvan, a quien se le vio por última vez cuando era arrestado, es el primer periodista asesinado en Siria desde que el Comité para la Protección de Periodistas comenzó a documentar los asesinatos contra periodistas en 1992. El talibán pakistaní ha declarado el cese al fuego a nivel nacional en un esfuerzo para negociar pacíficamente con el gobierno. Según una autoridad importante del movimiento, el cese al fuego se viene implementando desde el mes pasado. La declaración coincide con los recientes anuncios por parte de los talibanes que afirman que las negociaciones para la paz están en marcha. Destacadas figuras del movimiento de derechos civiles expresaron su apoyo al movimiento Occupy durante el fin de semana. El grupo de líderes independientes conocido como el Consejo de Ancianos visitó ocupaciones en California y Nueva York para debatir una serie de temas como la pobreza, la encarcelación masiva y lo que describen como una cultura de guerra. Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores Rurales, United Farm Workers, se dirigió a los ocupantes en Los Ángeles. Huerta expresó: sí, tenemos que ocupar Wall Street, tenemos que hacerlo, pero también tenemos que ocupar la Junta Escolar, ¿no? Y tenemos que ocupar el Consejo Municipal, ¿no es cierto? Y el Congreso, porque ahí es donde se toman las decisiones y a dónde va nuestro dinero. Si va a ir a las escuelas o si va a ir a las cárceles, si va a ir a financiar más evasiones fiscales del mundo, de las grandes empresas, o si vamos a tener más dinero para los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer. Y esto viene de abajo. Sabemos que todos los cambios que se han hecho gracias al movimiento por los derechos civiles o de las mujeres, el movimiento pacifista y de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales vinieron de abajo. Por lo tanto, muchas gracias. Ustedes están marcando el camino. Somos muy afortunados de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí se puede. Podemos hacerlo. Dos manifestantes de Occupy Wall Street demandaron a la policía de Nueva York por falso arresto y uso excesivo de la fuerza en una manifestación en una sucursal del Citibank el mes pasado. Una de las manifestantes, Heather Carpenter, de 23 años, concitó la atención nacional luego de que se publicara un video por internet en el que se ve a un policía encubierto que la arrastra al interior del banco y luego la arresta. Anderson fue detenida momentos después de cerrar su cuenta en el Citibank. A continuación, reproducimos parte del audio del video. Un policía encubierto dijo:
estabas adentro con todos los demás.
Heather Camperter dijo: soy clienta. Un testigo dijo:
es clienta.
Carpenter dijo: soy clienta. Un policía encubierto dijo:
estabas adentro. Sí, pero estabas adentro con los demás. No.
Un testigo dijo:
¿qué hace?
Otro testigo dijo:
¡Eh!
Un testigo dijo:
¿Qué hace? Esto está siendo documentado en este mismo momento. No está haciendo nada malo, por Dios. Muy mal. Esto está muy mal. Lo que está haciendo está mal. Está muy mal. Debería avergonzarse. Es una vergüenza.
Heather Carpenter fue detenida con su novio y otras personas que intentaron cerrar sus cuentas. En noticias relacionadas, nuevas investigaciones demuestran que los 10 bancos más grandes del país podrían llegar a perder hasta 185 mil millones de dólares en depósitos durante el próximo año a medida que aumentan las transferencias a cooperativas de crédito y bancos comunitarios. En otras noticias bancarias, 15 personas fueron detenidas el lunes en una sentada en contra de las ejecuciones hipotecarias de viviendas en la sucursal del Bank of America en Springfield, Massachusetts. Entre los detenidos se encontraba Lara Shepard Blue. Lara Shepard Blue dijo: Si el Bank of America bajara el capital al valor real de la vivienda, entonces las familias podrían permanecer en sus casas y también sería una forma de estimular la recuperación económica en nuestra ciudad y en todo el país. Es por eso que fuimos arrestados. También estamos reclamando que detengan los desalojos de los propietarios luego de las ejecuciones hipotecarias. Deberían cobrarles alquiler o venderles la casa otra vez. Si pudieran pagar el valor actual de la casa, el Bank of America se las tendría que volver a vender. El presidente Barack Obama estuvo en New Hampshire el martes para promover su plan de estímulos económicos, entre ellos el proyecto de ley de empleos y una próxima votación para mantener una reducción del impuesto sobre las nóminas. Poco después de comenzar a hablar, Obama fue interrumpido al grito de "Mic check", probando el micrófono en español, por manifestantes de Occupy. Obama dijo:
"Okay, it's okay. That's all right. Listen.
Escuchen, voy a hablar de muchas cosas hoy y les agradezco que ustedes, los que interrumpen, expresen su opinión. Déjenme continuar y expresar la mía, ¿de acuerdo? Yo los escuché, escúchenme ustedes".
Más tarde Obama hizo referencia al movimiento Occupy en su discurso y dijo que apela a un profundo sentimiento de frustración con respecto a la economía en todo el país. También desafió a los republicanos y los instó a extender la reducción del impuesto sobre las nóminas. Obama agregó:
"La semana próxima el Congreso tendrá que proceder a una votación sencilla. Si vuelven a votar que no, los impuestos familiares típicos aumentarían $1,000 el año que viene. Si votan que sí, la típica familia trabajadora se beneficiará con una reducción impositiva de $1,500. Por lo tanto, quiero que todos lo tengan claro. No, los impuestos aumentan. Sí, los impuestos se reducen. ¿Qué les parece que tendría que votar el Congreso? Es muy sencillo".
El supercomité bipartito no logró llegar a un acuerdo para reducir el déficit federal. El lunes, demócratas y republicanos abandonaron el esfuerzo por llegar a un acuerdo radical luego de que 3 meses de conversaciones no lograran superar las profundas divisiones en torno a los impuestos y el gasto. Una cláusula gatillo que impone recortes automáticos de $1.2 billones durante 10 años en programas militares y nacionales entra en vigencia en 2013. El presidente Obama responsabilizó a los republicanos por el impasse y dijo:
"Siguen insistiendo en proteger a cualquier costo las reducciones impositivas de $100,000 millones para el 2% de estadounidenses más ricos, aunque eso implica reducir el déficit con grandes recortes a la educación, la investigación médica y Medicare. Por lo tanto, al menos en este punto, simplemente no se moverán de esa posición y negociación. Y hasta el momento, esa negativa sigue siendo el principal obstáculo que ha impedido que el Congreso llegue a un acuerdo para reducir aún más nuestro déficit".
En otras noticias,
manifestantes de Occupy Wall Street se unieron a un grupo de activistas de Corea del Sur el martes para manifestar contra el acuerdo de libre comercio pactado entre Seúl y Washington. Los manifestantes marcharon a la entrada de la misión de Corea del Sur en Nueva York. El organizador de la manifestación, Adam Weissman, de Occupy Wall Street, criticó la represión llevada a cabo sobre los manifestantes que realizaron protestas ante el Parlamento de Corea del Sur. Adam Weissman declaró:
"Es atroz que manifestantes pacíficos sean blanco de armas que puedan causar daño permanente. Hay gente que ha quedado ciega para toda su vida por cañones de agua, y el presidente Lee, en vez de atacar violentamente a los manifestantes, debería respetar la democracia y escuchar a su propio pueblo, que le dice que no quiere este TLC, Tratado de Libre Comercio, que tritura las leyes de ese país y compromete sus derechos al servicio de intereses corporativos".
El acuerdo con Corea del Sur es el mayor tratado de comercio suscrito por Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y México en 1994. Los campesinos y algunos trabajadores de Corea del Sur se opusieron al acuerdo al sostener que el mismo representa una amenaza a su sustento. El organizador y pastor de Corea del Sur, Kim Dong-kyun, afirmó que el acuerdo perjudicará al 99% de ambos países. Kim Dong-kyun expresó:
"El TLC es un acuerdo de comercio que beneficia al 1% de los coreanos y de los estadounidenses, y por lo tanto acarrea dolor al 99% de los estadounidenses y al 99% de los coreanos. Es por eso que estamos haciendo esto con la gente de Occupy Wall Street en ambos países".
En noticias relacionadas con la anterior, el Departamento de Comercio estadounidense publicó información que confirma que las multinacionales con sede en Estados Unidos han estado despidiendo a trabajadores a nivel nacional, mientras que contratan a millones en el extranjero. El Wall Street Journal informa que entre 1999 y 2009, las multinacionales estadounidenses despidieron 864.000 personas a nivel nacional, mientras que contrataron a 2.9 millones de trabajadores en otros países. Se están suscitando interrogantes sobre el manejo que hizo la ciudad de Nueva York de un presunto complot terrorista. El domingo por la noche, el alcalde Michael Bloomberg y el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Ray Kelly, anunciaron que un hombre dominicano de 27 años llamado José Pimentel había sido acusado de terrorismo, pero ahora ha salido a la luz que las autoridades federales, incluido el FBI, se rehusaron a formar parte de la investigación local alegando que Pimentel no parecía predispuesto o capaz de llevar a cabo un atentado. También parece que las autoridades federales habrían llegado a la conclusión de que Pimentel había caído en una trampa tendida por un informante encubierto. En noticias desde Brasil, un líder indígena del sur del país fue asesinado el viernes por 40 hombres armados y enmascarados. Nicio Gómez, de 59 años de edad, fue asesinado pocas semanas después de que su tribu retornara a sus tierras ancestrales luego de haber sido desalojados por ganaderos. La Secretaría de Derechos Humanos de Brasil condenó el asesinato y lo calificó como parte de la violencia sistemática contra los indígenas de la región. El gigante petrolero Chevron debe pagar una multa de 28 millones de dólares al gobierno de Brasil a causa de un derrame de petróleo en las costas del país. El lunes, la presidenta Dilma Rousseff se reunió con sus ministros de Medio Ambiente y Energía para hablar sobre el tema, un día después de que Chevron reconociera ser plenamente responsable del derrame de 2.400 barriles de petróleo tras la ruptura de un pozo el 7 de noviembre. La empresa admitió responsabilidad por el accidente al calcular de forma errónea la presión y dureza de las rocas en el yacimiento en el que estaba trabajando. George Book, presidente ejecutivo de Chevron Brasil, afirmó:
Chevron asume plena responsabilidad por este incidente. Respondimos rápidamente y de forma efectiva y continuaremos haciéndolo. La presencia del petróleo en la superficie del océano es inaceptable para Chevron y trabajaremos diligentemente hasta que no haya más petróleo.
Si bien el derrame es relativamente pequeño y fue en su mayor parte controlado, Chevron podría enfrentar más multas por parte de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, ANP, y del Estado de Río de Janeiro. Carlos Mink, secretario de Medio Ambiente de Río de Janeiro, dijo:
Vamos a presentar acciones civiles para que se indemnicen los daños y la destrucción de la biodiversidad marina y el medio ambiente costero. Y es importante mencionar que en una demanda pública no se aplica el límite de 50 millones. Nuestros cálculos iniciales indican que el valor podría ser el doble, podría alcanzar los 100 millones de reales, 55 millones de dólares.
Centenares de efectivos etíopes, respaldados por tanques y artillería pesada, invadieron Somalia. La medida de Etiopía se lleva a cabo apenas 5 semanas después de que Kenia iniciara su propia invasión. Ambos países afirman que su objetivo es el grupo militante Shabab. En 2006, Etiopía lanzó una invasión más grande de Somalia para derrocar a la Unión de Tribunales Islámicos de tendencia moderada, medida que provocó el lanzamiento del grupo más militante, Shabab. El New York Times informa que el gobierno de Barack Obama parece estar dividido con respecto a la nueva invasión etíope. Algunos diplomáticos del Departamento de Estado están fuertemente en contra de la medida, mientras que el Pentágono y la CIA la respaldan.
And protests have erupted in South Africa.
Estallaron manifestaciones en Sudáfrica por una medida que prohíbe que se hagan públicos los llamados secretos de Estado. El proyecto de ley del Congreso Nacional Africano, llamado Proyecto de Protección de Información del Estado, otorga al Estado la autoridad para determinar qué documentos clasificar como secretos en lo que respecta al interés nacional. Los individuos que sean encontrados en posesión de estos documentos podrían ser sentenciados hasta con 25 años de prisión. Entre los opositores al proyecto figuran el ganador del premio Nobel, Desmond Tutu, quien ha dicho que el proyecto es un insulto a todos los sudafricanos. Manifestantes vestidos de negro se congregaron en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el martes para denunciar la ley. En noticias del medio ambiente, las concentraciones de los 3 principales gases con efecto invernadero responsables del calentamiento global alcanzaron niveles sin precedentes en 2010 y permanecerán en la atmósfera durante décadas, aun cuando a partir de hoy no hubiera más emisiones. Esa es la conclusión de un nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial, divulgado antes de una importante cumbre climática de las Naciones Unidas que comienza en Sudáfrica la semana que viene. En noticias relacionadas, el periódico The Guardian informa que Estados Unidos y otros países industrializados prácticamente renunciaron a forjar un nuevo tratado sobre cambio climático que entre en vigencia antes de 2020. La Alianza de Pequeños Estados Insulares calificó las medidas para aplazar un nuevo tratado como imprudentes e irresponsables. Y al menos 4.000 manifestantes marcharon frente a Fort Benning, en Georgia, pidiendo el cierre de una polémica base de entrenamiento de soldados de ejércitos latinoamericanos, anteriormente conocida como la Escuela de las Américas. Los organizadores dijeron que querían transformar a Fort Benning de un lugar que entrena asesinos a un lugar de memoria y resistencia no violenta.
Pulling accounts from the unaccountable. I'm Amy Goodman, host of Democracy.
Cierre de cuentas en los bancos que no rinden cuentas, por Amy Goodman. Menos de un mes después de que comenzara Occupy Wall Street, un grupo de personas se reunió en el histórico Washington Square Park, en el corazón de Greenwich Village. Se trataba de un momento de gran crecimiento del movimiento, con cada vez mayor participación de los miles de estudiantes que asisten a las universidades de la zona del Bajo Manhattan. Se tomó la decisión de marchar a las filiales locales de dos de los bancos, demasiado grandes para caer, con el objetivo de que algunos participantes cerraran sus cuentas y los demás pudieran realizar allí una asamblea para hablar sobre los problemas generados por estas instituciones irresponsables.
Heather Carpenter, according to the federal lawsuit filed...
Según una demanda federal presentada esta semana en Nueva York, Heather Carpenter estudia para obtener su título de ayudante de enfermería y trabaja como asistente terapéutica de personas con discapacidades mentales en una casa comunitaria en Long Island para poder pagar sus estudios. Su prometido, Julio José Jiménez Artunduaga, es un inmigrante colombiano en busca del sueño americano, que trabaja medio tiempo como mesero. Ambos marcharon desde Washington Square Park hacia la filial más cercana del Citibank, donde ella se dirigió a la caja para cerrar su cuenta, tras explicar su decepción con la nueva comisión mensual de $17 que el banco cobra a las cuentas con saldos inferiores a $6,000. Como describe la demanda, la asamblea comenzó con el anuncio de los participantes del monto de sus deudas, hablaron además de sus experiencias con los préstamos estudiantiles y enumeraron estadísticas vinculadas a la deuda de los estudiantes ya egresados. El personal del banco llamó a la policía y Julio salió para evitar cualquier tipo de conflicto. Heather cerró su cuenta y también se marchó. En ese momento apareció un numeroso grupo de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD por sus siglas en inglés, entre ellos el jefe del departamento, Joseph J. Espósito, al igual que otros oficiales vestidos de civil. La policía irrumpió en el banco, trancó las puertas y comenzó a arrestar a quienes estaban participando de la asamblea. Si bien Heather estaba afuera, un oficial vestido de civil la identificó como manifestante y le dijo que regresara al banco. Ella dijo que era una cliente y mostró su recibo. Para su asombro, como documentan las cámaras de video, el oficial la tomó por atrás y la empujó para obligarla a regresar al banco. Comenzó a gritar, pero en cuestión de segundos apareció en el vestíbulo rodeada de una docena de policías, donde fue esposada a la fuerza y arrestada. Julio también fue tratado con brutalidad y arrestado, todo por cerrar una cuenta en el Citibank. Estuvieron más de 30 horas en custodia policial y fueron acusados de resistirse al arresto y de invasión de la propiedad privada. Un mes más tarde, la oficina del fiscal de distrito de Nueva York informó que levantaría los cargos cuando comparecieran ante el tribunal. Heather y Julio, de todos modos, querían ver en el tribunal al jefe Espósito y a los demás oficiales que los arrestaron para exigirles una explicación por el uso excesivo de fuerza ejercido por los oficiales y el arresto ilegal de ambos.
Just weeks after their arrest, on November 5th,
apenas semanas después de su arresto, el 5 de noviembre, miles de personas de todo Estados Unidos participaron de la acción llamada Día de la Transferencia Bancaria. Kristen Christian estaba molesta con el anuncio de que el Bank of America iba a cobrar una comisión mensual de $5 por el uso de la tarjeta de débito. Creó un evento en Facebook y lo compartió con sus amigos. Al poco tiempo, el Día de la Transferencia Bancaria contaba con 85.000 seguidores en Internet.
She reported that 40,000 new accounts were created.
Kristen informó que ese día se crearon 40.000 cuentas nuevas en cooperativas de ahorro y crédito sin fines de lucro en todo el país. Afirmó que la cuota de $5, que Bank of America había eliminado desde entonces, muestra el poco contacto que los ejecutivos de los grandes bancos tienen con la gente. En el caso de Bank of America, la cuota solo se aplicaba a titulares que tenían menos de $20,000 depositados entre todas sus cuentas. No podía apoyar a una empresa que tiene como blanco directo de su lucro a los más pobres y a la clase trabajadora. Poco después de la crisis financiera de finales de 2008, activistas de Oregon comenzaron a considerar la creación de un banco público del Estado, utilizando como modelo al único banco estatal de Estados Unidos, el de Dakota del Norte. Las ciudades de Portland y Seattle están considerando actualmente sacar sus grandes cuentas municipales de los bancos de Wall Street. Según un informe, el Bank of America podría perder hasta 185 mil millones de dólares de clientes que cerrarán sus cuentas.
In January 2010, the Move Your Money Project.
En enero de 2010 se creó Move Your Money Project, un proyecto que alienta a las personas a pasar sus fondos a bancos locales sin fines de lucro para desfinanciar a los megabancos de Wall Street. Sus impulsores publicaron un video inspirado en la película de 1946, Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, en la que el protagonista, George Bailey, lucha para proteger a los consumidores del avaro presidente del banco, el señor Potter. Como Bailey dice en la película, esta ciudad necesita a esta miserable e insignificante institución, aunque tan solo sea para tener un lugar para que la gente venga sin tener que ponerse de rodillas ante Potter. El video de Move Your Money finaliza con el siguiente mensaje: si dejas tu dinero en los grandes bancos, lo usarán para pagar a sus lobistas para evitar que el Congreso modifique el sistema. No solo debes mirar qué bello es vivir, saca tu dinero del banco. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.